Bienvenidos a la entrevista de France 24. De niño tuvo todo tipo de reptiles y anfibios en su casa. De joven viajó por todo el mundo para conocer en libertad orangutanes, el dragón de Komodo o el tarsio. Y actualmente divulga sobre ciencia desde su Sociedad de Científicos Anónimos, en su podcast Masaje Cerebral y en libros como Fieras Familiares de la editorial Libros de la Estiroide. Es Andrés Cota Iriart, zoólogo y escritor mexicano, y es nuestro invitado de la entrevista. Muchas gracias, Andrés Cota, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, un gusto estar aquí compartiendo con el sabio auditorio.
Durante su infancia y adolescencia, usted tuvo más de 40 animales al mismo tiempo en su casa. Llegó a cuidar de varios axolotl, una pitón burmés, de escorpiones empedradores, de camaleones de cuatro cuernos y hasta de un cocodrilo de río. Mi pregunta es, ¿qué tiene hoy Andrés Cota en su casa?
Dos gatos y unos peces. La verdad es que fue una época pues juvenil, que creo que es normal cuando uno es joven querer poseer lo que más te llama, ¿no? Poseer aquello que te obsesiona, que es tu pasión. Pero ya hoy en día más bien procuro viajar al campo, viajar a los lugares silvestres, a interactuar con estas criaturas pues en su medio silvestre, ¿no?
Usted narra en su libro Fieras Familiares sobre muchas anécdotas, tanto cuando tuvo en cautiverio en casa distintas especies, también de esos viajes. Y en el libro escribe que acostumbramos a hablar de deforestación, pero no tanto de defaunación. ¿Cuál es la situación y por qué debería preocuparnos?
Claro, porque empieza a haber un colapso de poblaciones animales a nivel global. Digamos que las reservas, ¿no? Estos mecanismos que hemos hecho de reservar ciertos lugares, los parques naturales, que está bien que existan, pero cada vez están más aisladas unas de otras, se van volviendo como islas terrestres, vaya. Y al estar aisladas, pues las poblaciones que quedan ahí ya no tienen un influjo genético de otros individuos de su especie y poco a poco se va perdiendo la abundancia, ¿no? Y eso se ve pues con vertebrados grandes definitivamente, salvo las aves que se pueden, digamos, desplazar a grandes distancias y a lo mejor evitar carreteras o vías de ferrocarril o los diferentes tipos de obstáculos que les imponemos a la fauna, ¿no? La mayoría de otros animales no lo pueden hacer, o lo hacen pero perecen en el intento, así que los vertebrados pues van disminuyendo, pero lo mismo empieza a verse también de insectos y otros invertebrados, y total que empieza a quedar como decorados, ¿no? O sea, estas reservas muchas veces pues son ya casi que reservas botánicas, ¿no? Se empiezan a despoblar. Por eso se le llama defaunación. Y pues nada, es un término que quizá no estamos tan habituados o habituadas, ¿no? Pero que deberíamos empezar a manejar, porque eso es lo que está empezando a suceder a lo largo y ancho del planeta, vaya.
Muchas de estas desapariciones y reducciones han ocurrido desde muchos años, pero destaca desde la llegada del siglo XXI. ¿Qué ha pasado en estas últimas décadas?
Sí, bueno, es una respuesta también a un proceso histórico, ¿no? Es un poco lo que pasa con el calentamiento global o el cambio climático, que si bien uno empieza a percibir ciertos efectos en la actualidad, pues es un proceso que lleva tiempo construyéndose. Sí, en las últimas dos décadas se ha registrado un cambio drástico, pero pues viene siendo parte desde que a lo mejor la globalización neoliberalista, ¿no? El capitalismo pues impuesto en el mundo, que ve a la naturaleza como recursos, ¿no? Le llamamos recursos naturales, es decir, mercancías. Y pues con el tremendo también la explosión poblacional humana, pues cada vez hay más demanda y cada vez queremos más energía, ¿no? Es insaciable. Así que es lo que empieza a suceder por todos lados. Nuestros impactos ya no pueden ser mitigados por los diferentes ecosistemas. Y lo que empieza a suceder ahora no solo es una extinción, digamos, masiva de especies, sino empieza a haber una extinción de ecosistemas. Empieza a haber ecosistemas como el bosque mesófilo de montaña o el bosque de niebla, que le llaman, que cada vez está reducido a áreas más pequeñitas, y que en parte, pues por la destrucción del hábitat, pero en parte también por el cambio climático, amenaza con desaparecer, ¿no? Cambiamos los patrones climáticos, entonces la lluvia donde antes llovía mucho, ahora a lo mejor deja de llover y pues eso trae un efecto cascada. Así que digamos que le llaman la muerte por las mil estocadas, ¿no? No es una sola razón, son un conjunto de razones. También la época del plástico, ahí cada vez producimos más plástico. Cada año se dobla la producción completa neta de mundial de plástico, todos los años. Y ya si uno ve este año, pues es una locura la cantidad de toneladas, ¿no? De plástico que se produce a nivel mundial, pues el siguiente año van a ser el doble. Así que ese es pues parte grave del problema.
El filósofo francés Bruno Latour hablaba de que en el futuro las clases sociales mutarán en aquellos que luchan por el medio ambiente y los que no. ¿Observa ya usted esta tendencia?
Pues un poco empieza, no sé si como tal clases sociales, pero digamos que sí hay grupos de personas que son un poco más, o sea, que no están atrapadas por la fantasía, que sí pueden ver lo que está sucediendo y no lo pueden ignorar, ¿no? Son activistas, a veces llevan a cabo, pues, actos que nos pueden parecer alarmantes y que rápidamente juzgamos el resto, pero realmente estas son personas que deberíamos no juzgar inmediatamente porque la situación es tétrica, ¿no? Entonces, bueno, yo no necesariamente hago un incentivo o un llamamiento a la disidencia de este tipo, pero sí a no prestar oídos sordos, o sea, porque hay este dicho de que la ignorancia exime de responsabilidad. En este caso, no opera de esa manera, ¿no? O sea, no puedes pensar que eso es algo que estamos haciendo los humanos, pero otros humanos, somos parte de eso, y entonces hay que cuestionar las actividades diarias que tenemos y ver en medida de lo posible cómo mitigar desde el individuo e intentar propulsar pues las políticas públicas, porque realmente es una cuestión que si no se toma a nivel de gobiernos es muy difícil salir de estos tropiezos, ¿no? Del antropoceno que estamos. Entonces no sé si sea una cuestión de clases sociales, sí habría que en un sentido cuestionar a las clases más acomodadas que son las que están, digamos, abonando más a este problema, ¿no? Probablemente hoy en día es completamente irracional que haya grandes cruceros marinos privados, ¿no? No se necesitan esos grandes yates, no se necesitan tantos vuelos privados en avión, ¿no? Sí hay cosas que se pueden cuestionar, digamos, desde una cuestión monetaria, pero no sé si es de clases sociales como tal.
Hablando sobre todas ese tipo de soluciones, Charles Darwin es el padre de la evolución a partir de argumentos más de competencia y la ley del más fuerte. Pero también han aparecido teorías como la de la bióloga estadounidense Lynn Margulis, que hablan más de que la evolución es cooperación. ¿Es precisamente esa cooperación la que nos puede salvar?
Sí, claro, definitivamente. Creo que la clave está en volvernos a entender como parte del sistema natural, ¿no? O sea, ya dejar de replicar que somos como hijos de dioses, que nos inventamos, dejar de pensar que somos las criaturas pródigas del universo, ¿no? O algún tipo de criatura favorecida por la evolución y volver a entendernos como parte de un gran sistema vital, ¿no? Y que ocupamos una rama más en el inmenso árbol de la vida, ni más frondosa ni más alta que el resto de ramas, ¿no? Porque si no, es muy difícil, o sea, si nos seguimos creyendo en este pedestal en el que nos autocolocamos, pues sentimos que estamos empoderados, ¿no? Y con derecho a tomar todo lo demás que nos rodea y sacar provecho de ello, ¿no? Pues por eso es que yo digo, y creo que por ahí puede ir con lo de Lynn Margulis, que es que también hay que ampliar las perspectivas y cambiar un poco la narrativa, ¿no? O sea, tenemos que empezar a cambiar lo que nos decimos a nosotros mismos que somos. Al final de cuentas, los humanos, pues somos changos, somos animales, y somos changos que tienen una particularidad interesante, que es la ficción, que es la narración, y a través de esas historias es que nos damos sentido. Así que hay una oportunidad, y en efecto, la evolución, pues hemos tenido varias interpretaciones, nos acercamos a intentar entender cómo funcionan las cosas en el mundo viviente. Y de un tiempo acá, pues es mucho más claro que hay mucha más cooperación, mucha más simbiosis y mucha más comunicación entre diferentes especies, ¿no? Hay quien dice que las interpretaciones revelan más sobre el sujeto que sobre el objeto, ¿no? Entonces hay épocas en que claramente vemos el mundo pues, como una competencia y es un, a lo mejor el siglo XIX en que seguíamos en un mundo pues, colonialista, ¿no? O saliendo de las colonias. Viene después del siglo XX en que decimos, ah, no, a lo mejor hay más cooperación, a lo mejor. Y ahora en el siglo XXI definitivamente hay que entendernos como parte de esa cooperación. Y si no, estamos condenados, ¿no? La realidad de todo esto es que la sexta extinción masiva pues están dando. Muchas de las criaturas que nos rodean se están evaporando, pero quienes van a salir perdiendo todo esto somos nosotros mismos, porque nos vamos a extinguir antes de lo que deberíamos. Toda especie eventualmente se extingue, pero el humano lleva 300.000 años aquí, o sea, nada. En tiempo del planeta eso es nada, y ya nos estamos metiendo en serios aprietos, y la vida prosperará y se volverá a fundar y volverá a radiar, como lo ha hecho ya en muchas ocasiones previas, y se va a digamos, recuperar de esta calamidad homínida, por decirlo de alguna manera, pero ya no vamos a estar aquí para atestiguarlo, ¿no? O sea, habrá otra biodiversidad, ya sin nosotros o nosotras, pero no es tarde, todavía estamos muy a tiempo pues, de replantear muchas de las cosas que hacemos y empezar a mitigar esos efectos, ¿no? Y esos impactos.
Andrés, se nos va acabando el tiempo, pero de forma muy breve me gustaría hacerle una última pregunta. ¿Cuál ha sido su última interacción animal que le haya producido una emoción especial?
Ah, qué lindo. No solo es animal, es con un, digamos, con un entorno que fue hace unas semanas que tuve oportunidad de viajar a un lugar aquí en México que se llama Zapotitlán de las Salinas. Es el centro de diversidad de las cactáceas a nivel mundial. Es el lugar con más diversidad de cactos del mundo. Hay unos muy altos de techos que llegan hasta 20 metros. Es como un bosque de cactáceas, vaya, pero le llamamos desierto, aunque ahí pues, es todo menos desierto, todo está vivo, es otro tipo de vida, es un lugar árido, que tiene la particularidad de ser un centro también de fósiles. Entonces uno puede ver huellas de dinosaurios fosilizadas en el lecho del río. Entonces te diría que la última interacción que tuve fue con un animal ya extinto, que fue un dinosaurio que pude imaginar a través de ver sus huellas en el lecho del río. Y bueno, además es uno de los lugares con más serpientes del mundo que a mí es de lo que más me interesa, ¿no? México es el país con mayor diversidad de serpientes, hay como 430 especies más o menos a nivel nacional, y aquí en este lugar que es el Valle de Tehuacán, por lo menos hay unas 70, unas 80, entonces es un lugar con alta densidad de serpientes, que a mí pues los reptiles son de los grupos que más me llaman, aunque no es el único, ¿no?
Andrés Cotayriar, muchas gracias por todas estas reflexiones y haber estado en la entrevista de France 24.
Gracias a ustedes.
Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y France24.com.